El paper es la forma de comunicar la ciencia, de poner en común el conocimiento, pero no está exento de historias humanas, de modas, de celos y de contradicciones. Publica o perece, publish or perish, reza uno de los lemas de la investigación. Dime qué publicas y te diré quién eres. Parece ser la medida de juicio de quienes nos dedicamos a estas actividades. ¿Quién firma esto? Como parte del prólogo es Diego Golombek. Ha estado presente alguna otra vez aquí en el programa. Diego es doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, donde dirige el laboratorio de cronobiología. Pero además es el responsable de la compilación de una nueva entrega de la serie o colección Ciencia que Ladra, en este caso Demoliendo Papers. Diego, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes.
Después hablamos de Demoliendo Papers, pero Diego, vale la pena echarle por un momento una mirada a una colección que en Argentina se ha convertido en todo un fenómeno editorial, pero también aquí en Uruguay, en la medida que se va difundiendo y la gente lo va descubriendo. ¿Cómo surgió la idea de iniciar esta colección Ciencia que Ladra, una serie de libros de divulgación científica caracterizada por el tono informal en el que está redactado?
Mira, en principio fue una especie de chifladura académica que surgió en la misma universidad, de un grupo de investigadores que convoqué como para ver si podíamos contar las cosas que hacíamos para todo público, cosa que ya he intentado muchas veces, pero a veces funciona y a veces no. Y lo que queríamos era, por un lado, descansar en el rigor científico de que quienes contaban las historias eran expertos en el tema, sabían de qué se trataba.
Intentamos recuperar la línea con el científico y divulgador argentino Diego Golombek. Es responsable por esta serie de publicaciones de Ciencia que Ladra, de las cuales hemos estado hablando y compartiendo muchas de ellas en el último tiempo. Estoy pensando en El Cocinero Científico, por ejemplo, del cual hablamos hace algunas semanas. Estaba pensando en, por ejemplo, Matemática, Estás Ahí, de Adrián Paenza, que habíamos también conversado hace algún tiempo, y de tantas otras publicaciones científicas que desde hace más o menos 3 años forman parte de esta exitosa serie editada por Siglo XXI en la República Argentina. Diego, te acabo de recuperar al aire. Nos estabas contando de la manera como llegar en un lenguaje más o menos accesible, contando sobre las cosas que investigan.
Bueno, en la colección hay de todo, justamente investigadores que cuentan lo que hacen, pero con ciertas premisas. La premisa es que vos puedas escribir un libro que después te guste leer y que lo puedas leer casi como ficción, casi como si fuera una novela. Por supuesto, con los recursos que la literatura te impone. Si tenés que usar recursos literarios o contar cosas de películas o analogías o metáforas, las usarás siempre y cuando no te tuerzan mucho de lo que querés decir científicamente. Así empezamos con 5 libros hace ya 7 años y los libros anduvieron bárbaro, anduvieron muy bien a partir de una pequeña editorial universitaria y fueron creciendo. Ahora estamos ya con una editorial comercial, asociados, y están en toda Latinoamérica, en España, en otros países de Europa. La verdad es increíble lo que ha pasado.
Diego, vos decías recién, utilizando los recursos literarios y demás, y alguien puede pensar, pero para los científicos que allí escriben, hay algunos que uno sabe que son gente de muy buena expresión escrita y oral. Estoy pensando en el caso de Adrián Paenza, ¿no? ¿Verdad? Porque es muy conocido a nivel del continente por su divulgación, además de, bueno, por toda la trayectoria que tuvo como periodista deportivo, pero su divulgación que hace de las ciencias. Pero, efectivamente, ¿son ellos quienes lo escriben o ellos en realidad te presentan un avance y hay alguien que trabaja sobre el texto para poder ablandarlo?
No, aunque parezca increíble, lo escriben ellos, sí. Por supuesto que en la mayoría de los casos, la primera versión del libro escrito por un científico es un ladrillo, sí, bastante indigerible, pero vamos con muchas idas y vueltas, vamos viendo qué funciona, qué no, se lo mandamos a lectores, a ver qué, si les parece un plomo, si se divierten, si se entiende, y finalmente llegamos a un producto que satisface mucho como libro de lectura. Pero lo escriben en todos los casos periodistas, acá no, cualquiera, lo escriben en todos los casos científicos. Acá no hay justamente periodistas o escritores fantasma que sean quienes meten la pluma. No, yo como editor de la colección, no, meto mucha mano, pero siempre de acuerdo con el científico que escribe, que es quien tiene la primera y la última palabra. Claro. Es raro, porque uno no me parece que un científico pueda escribir divertido, pueda salir un poco de su rol así conservador y muy adusto y muy serio, así de científico loco que vemos en la película, pero la realidad es que es así, los científicos no son los científicos locos que vemos en la película y en muchos casos quieren contar las cosas de manera que se entiendan.
Diego, ¿y cómo te va llegando? Es decir, ¿lees todo el día publicaciones científicas, el material que después terminás editando, o ya directamente a partir del éxito de la serie te lo van enviando?
Una mezcla de cosas, en realidad. Al principio, como era una cosa bastante nueva, hubo que hacer bastante convencimiento y fueron mis amigotes o un círculo relativamente cercano o colegas que estaban en la universidad quienes empezaron a colaborar con la colección o que yo les proponía mucho y les insistía mucho para que lo hicieran. Una vez que la colección se hizo más difundida, en este momento tenemos 31 títulos y están por salir un par más, empezaron a llegar manuscritos de todo tipo. Manuscritos que realmente se adecuan a lo que queremos con la colección y otros que pueden ser excelentes pero no son exactamente lo que queremos para Ciencia que Ladra en particular. Entonces ha sido todo un proceso. Aún así, lo que más sigue funcionando es cuando nosotros identificamos un tema o una persona que nos parece particularmente interesante y empezamos a insistir. Nos empezamos a decir, queremos ese libro y finalmente sale algo bueno.
Bien. ¿Qué sentís vos cuando ves la respuesta del público frente a estas publicaciones? E incluso a un público que es muy joven.
Ese es maravilloso, es muy emocionante porque nosotros cuando largamos la colección pensamos, no, para citar a Borges, ¿sí? Por nada menos, porque decía que él escribía para él, para sus amigos y para mitigar el paso del tiempo. Y nosotros un poco pensamos lo mismo, en el sentido de que escribíamos el tipo de cosas que hacíamos en los laboratorios o que nos interesaban para un público relativamente cercano, para estudiantes universitarios o algunos estudiantes secundarios que les interesara de por sí la ciencia, colegas nuestros, nuestras familias, nuestros amigos, pero de pronto vimos que estábamos llegando a otro público. Por ejemplo, muchas escuelas se han apropiado de la propuesta de los libros y la usan en el aula. Complementariamente a los libros de texto, también están utilizando este tipo de bibliografía de divulgación. Y cuando te digo escuelas, te digo niveles muy diferentes escolares, en la escuela primaria, en la secundaria, incluso he tenido que ir a dar algún taller de ciencia, en este caso de cocina y ciencia, a un jardín de infantes, porque la maestra les estaba contando cosas de nuestros libros. Así que es maravilloso que se pueda llegar tan lejos a partir de una actividad que tiende a ser más encerrada, tiende a ser más en la mesada del laboratorio, y como mucho se lo contás a tus colegas en un congreso, en un paper, de determinada manera técnica. Pero la verdad que es muy emocionante sentir que podés llegar bastante más allá. En algunos casos, despertar vocaciones, y en la mayoría de los casos, despertar bocas abiertas, que digan, wow, sí, así que mirá de qué se trataba, ¿por qué no me puedo hacer tú esa misma pregunta?
¿Cómo surge en vos, Diego, el interés por la divulgación, el interés por lo periodístico?
Yo en realidad trabajo en periodismo desde hace mucho. Yo por primera vez contesté un aviso de un diario de acá de Argentina a los 15 años para hacer crónicas deportivas y me mandaban a localidades suburbanas muy lejos para cubrir cosas de hockey, de cricket, de lo que fuera. Y ahí empecé a tomarle un poco el gustito a estar en una redacción, a escuchar las Olivetti o las Remington, y siempre tuve una fuerte vocación hacia lo humanístico. Yo escribo ficción, tengo cosas publicadas en cuento o en novela, y la posibilidad de divulgación es lo que me ha permitido en los últimos años, sobre todo, juntar estos dos intereses tan fuertes de la ciencia, la investigación científica, y una cuestión más literaria que me interesa mucho. No sé si lo hago bien o mal, pero sí es algo que me llena mucho, y la divulgación me permite eso en muchos géneros, en el género de los libros, en el género periodístico, también en la tele. Hace mucho estamos con algunos programas de televisión que por suerte también están saliendo muy bien, con esta misma idea de contar la ciencia de otra manera, con humor, con algo de ficción, con la complicidad de los investigadores que quieren contar de qué se trata. Entonces, la verdad que la divulgación en ese sentido a mí me ha llenado, porque puedo meter todo en la misma bolsa.
Diego, ¿y qué ventaja le ves a los medios de comunicación masivo como canales de divulgación de la ciencia, de la investigación científica, de lo que muchas veces el Estado invierte en los científicos y a veces le cuesta a estos contarle a quienes pagaron los impuestos qué es lo que están haciendo.
Lo que ocurre en los medios masivos es impresionante, ¿sí? Mi experiencia en la tele de ya de varios años es incomparable a cualquier otro formato, al periodismo gráfico, incluso a la radio, que hemos hecho bastantes cosas, o a los libros. Los libros son maravillosos, uno adora los libros y adora que estén en todos lados y que la gente los vea, que estén en las bibliotecas, que estén gratis, que estén como sea. Pero vos decís un par de cosas en la tele y al día siguiente el colectivero o el kiosquero que te vende los caramelos te dice, che, ayer lo vi, qué muy interesante, pero qué pasa con esto, qué pasa con lo otro. El fenómeno de la tele es algo inconmensurable. Y nosotros estamos en este momento en un canal relativamente pequeño de Argentina, es el canal Encuentro, es el canal del Ministerio de Educación, que está buenísimo. No sé si llega alguna repetición o algún intercambio con...
No,
con
lamentablemente.
Está bárbaro. Se puede ver online bastante de Encuentro y les recomiendo que se metan porque hay cosas maravillosas que en realidad tendríamos que empezar a hacer en forma conjunta.
Diego, vos trabajás en cronobiología y sobre esto ya te hice una entrevista hace un tiempo, pero yo lo nombré en el arranque y de repente hay algún oyente que es nuevo. Explícanos de qué se trata eso en lo que trabajás.
Es literalmente la biología del tiempo. Si nosotros en el cerebro tenemos un pedacito de cerebro que es un reloj biológico, que le dice al cuerpo qué hora es. Entonces es el que tiene que ver con que estemos despiertos o dormidos a determinadas horas, que tengamos hambre a determinadas horas, que la temperatura o las hormonas suban y bajen a lo largo del día, que el estado de ánimo cambie también. Y también es el responsable de que si trabajamos de noche la pasemos mal o si volamos atravesando husos horarios hacia el este o hacia el oeste, cuando lleguemos a destino para el mundo va a ser una hora y para nuestro reloj biológico otra y nos cuesta mucho adaptarnos. Es lo que se conoce como jet lag. Y hay muchas aplicaciones de esto, además del estudio puramente básico.
A ver.
El jet lag, el trabajo. Una aplicación muy interesante es la cronofarmacología. Cómo varía el efecto de un medicamento, de un remedio, dependiendo de la hora del día en la cual lo tomes. Tanto el efecto que vos querés, como el efecto tóxico. Una aspirina, por ejemplo, vos la tomás para que no te duela la cabeza, como antiinflamatorio. Pero además te puede tener algún trastorno gástrico. Bueno, vos podés optimizar a qué hora administrar una aspirina o una droga para el cáncer o para el asma o un antihipertensivo para que el efecto que vos querés sea máximo y el efecto tóxico sea mínimo, en lo cual bajás la dosis y anda todo bárbaro.
Bien. Diego, para cerrar, hablemos un momento de este Demoliendo Papers, este libro que te tiene como compilador, que intenta... de alguna manera a través de una serie de papers, es decir, de documentos académicos hechos por estudiantes y científicos, demostrar hipótesis, esas que parecen raras a priori.
Absolutamente disparatadas, y esa es la idea, es desmitificar un poco el paper, que a eso que de afuera suena como un paper, algo técnico, algo que nadie puede entender. Bueno, el paper también es una retórica. Uno con el paper tiene que convencer primero a los árbitros de las revistas y después a sus colegas de que lo que está haciendo está bien hecho, es relevante, es repetible, etcétera. Pero hay una retórica, ¿sí? Hay una forma de contar las cosas que me parece que, sobre todo a nivel universitario, una forma de entender la retórica es entenderla por el absurdo. Varios de estos trabajos de Demoliendo Papers, que son absolutamente disparatados y divertidísimos, surgieron de un curso que yo di en la universidad con mis alumnos, que justamente el trabajo final era un curso sobre papers. ¿Qué es un paper? ¿Dónde se publica? ¿Cómo elegís la revista? ¿Cuáles son las secciones de un paper? ¿Qué hace un árbitro? ¿Qué hace un editor? Etcétera. Y una de las posibilidades del trabajo final era escribir un paper totalmente disparatado, pero con la jerga y la retórica de un paper científico. Es así es como aparecen papers sobre los beneficios del insecticida o la zapatilla a la hora de matar cucarachas, o por qué el colectivo aparece inmediatamente cuando uno enciende un cigarrillo. Un montón de hipótesis realmente disparatadas, pero que los chicos se tomaron el trabajo de cientificarlas, como para aprender este asunto de yo tengo que contar una historia cuando cuento un paper, bien contada, por supuesto con datos reales, y no vale truchar absolutamente nada, pero cuando uno aprende este tipo de retórica, después se entiende bien qué está pasando en el mundo de los papers. Y la verdad que el resultado es bárbaro, porque uno se divierte mucho leyéndolo, sirve tanto como nivel académico, sé que hay varios cursos de metodología de investigación que utilizan el libro como recurso, y también para divertirse un rato, porque la verdad es que los chicos han sido muy imaginativos en sus propuestas y uno se divierte mucho.
Son 150 páginas a través de, son unos 12 o 13 artículos científicos realmente muy entretenidos. Diego, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran seguir.
Chao.